¿Quiere poner Damián Caucero la intro del micro de todos los martes? Perfecto.
El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, Delegación Santa Fe, tiene su espacio en la radio pública. Toda la información que necesitas saber del organismo la encontrás en Nacionalmente.
La tenemos aquí en el estudio, la delegada de INADI Santa Fe, Paula Zaini. Paula, ¿cómo te va?
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Bien, bienvenida. Muy bien. Vamos a destacar primero la atención. Esto hay que destacarlo.
Sí, porque no todo el mundo... No. Porque hay mucho que viene con la excusa de salir a caminar y pasaba por acá, que no vamos a decir que es Diego Rubinsal, pero también, y entonces viene con las manos vacías.
Claro.
Y acá se trajo producto de panificación, sí, que supuesto. Es algo que desde esta radio se pide...
Se valora mucho.
Siempre y se recibe muy poco.
Somos baratos.
No sé si estoy barato. Diciendo,
los políticos ensobrados, los periodistas ensobrados, bueno, mira, nosotros...
No sé si somos tan baratos, no está tan barata la panificación hoy en día.
Bueno, pero yo hace mucho, de los sobres.
Lo que me pasa es que yo hace mucho que no compro, entonces ahora cuando voy a comprar cualquier cosa... Los últimos dos años consumí muy poca panificación, entonces digo, ¿cómo que esto sale una factura?
Claro.
¿Pero cuánto sale un pollo al espiedo si esto sale una factura?
Bizcocho hay acá cerquita de una panadería, cerca de los 1000 pesos, el cuarto, así que...
Un luquita salario.
Uh-huh. Uh-huh.
Bueno, Paula, lamentamos esta digresión que tuvimos en el medio. Era la visita, motivo de la visita un poco para ir cerrando el ciclo de este año de micros, en donde hemos hablado bastante, y a mí me interesa mucho... Y lo charlábamos incluso en algún momento de las charlas semanales. Digo, esto de también contar un poco qué laburo hace el INADI, ¿no? Creo que hay como mucha fantasía en torno a qué se dedica el INADI, a qué no se dedica el INADI. Y me parece que un poco de nuestras charlas semanales, al menos los oyentes de este programa, se han quedado con una idea bastante más formada de cuáles son algunas de las líneas de trabajo que tiene INADI, ¿no?
Sí, creo que... Por ahí los finales de año vienen bien para refrescar o para hacer un resumen, una síntesis de nuestro trabajo. Yo solamente soy una voz o una representante en la Delegación Santa Fe. También están el resto de mis compañeros y compañeras, Cecilia, Sebastián, Claudio, Marta, que trabajan durante todo el año para de alguna manera llevar adelante políticas para erradicar la discriminación, para prevenirla, no solamente en materia de denuncias, y lo hemos conversado en cada una de las emisiones de Radio Nacional, que han sido un montón, más de 20. Y desde que comenzamos la gestión como equipo de trabajo en la provincia, ha sido muy importante la radio pública, la Radio Nacional en este caso, para poder difundir todo nuestro trabajo que llevamos adelante y que realizamos con mucho compromiso. Así que, por supuesto, digamos que es un fin de ciclo, digamos, de este año para poder recapitular y ver de qué manera, digamos, comenzamos el año próximo, el año que viene, que tenemos muchas expectativas, digamos, de que el INADI siga abierto, de que podamos seguir trabajando activamente como lo venimos haciendo. Y ayer también en una nota me preguntaban, ¿no?, cuál era el trabajo del INADI, qué era lo que hacía, qué entendíamos de por lo que era la discriminación. Y de alguna manera el INADI tiene dos patas fundamentales. Una es el asesoramiento, uh-huh, el acompañamiento de las personas víctimas de discriminación, la tramitación de esas denuncias a través de nuestros canales de denuncias que tenemos y que hemos ido progresando, porque también hemos incorporado líneas de atención, el trámite a distancia, la línea 168... Bueno, un montón de facilidades a la hora de realizar denuncias. Y la otra tarea fundamental que tenemos es la sensibilización y la prevención en materia de discriminación. Nos ha pasado mucho ir a las escuelas, estar con estudiantes de quizás 15, 16, 17 años, y que en un aula completa de 100 pibes nos digan que no conocen al INADI.
Claro.
Entonces, es en ese momento donde la tarea comienza, digamos, en explicarle qué es la discriminación, poder reconocerla, en qué momento, digamos, esa situación de exclusión, digamos, o de vulneración de derechos provoca una afectación, una situación de angustia, digamos, para la otra persona.
¿Y con qué
persona
se encuentran cuando hablan con los pibes y las pibas de las escuelas y explican lo que es la discriminación? Digo, ¿se encuentran con eso de la... de naturalizar, no sé si está bien el término, pero de naturalizar la discriminación, tanto como víctima como victimario a veces? Digo, como, yo en esto estoy discriminando, o estoy siendo discriminado, discriminada.
Sí, por supuesto, digamos, es el reconocimiento, primero el reconocimiento de estar en un lugar de víctima, de una situación de discriminación, de poder empoderar a esa persona o a ese estudiante, a ese joven, digamos, de que está en una situación de determinadas características, y en la escuela se da la particularidad de que trabajamos con lo que es el acoso escolar. Ajá. Entonces hablamos de una responsabilidad del mundo adulto, digamos, en ese lugar, y de poder colaborar, digamos, para que el mundo adulto resuelva esa situación y no creer que es algo común, que es algo que debe pasar en la escuela, como pasa en el resto de los ámbitos en los que se reproducen las situaciones de discriminación. Pero también está este lugar de si estoy realizando una situación de discriminación, lo reconocen. Los jóvenes y las jóvenes reconocen, digamos, que realizan prácticas sociales discriminatorias y quizás se ha ido de alguna manera aggiornando o hemos ido pasando de algunas situaciones de discriminación que teníamos antes a otras. Por ejemplo, durante estos años trabajamos muy fuertemente el tema de las corporalidades, que de alguna manera, si bien las situaciones de discriminación antes eran otras, se trabaja sobre las corporalidades, y una constante que hay, que no forma parte de la ley antidiscriminatoria, digamos, es el barrio donde provenimos, ¿no? En las escuelas. Por ahí en las escuelas públicas, el estudiantes que van a las escuelas pertenecen a diferentes barrios de la ciudad, de las ciudades en las que participamos. Y en este sentido, digamos, hay mucha vulneración de derechos en relación a qué barrio proviene, digamos, cada uno de esos estudiantes. Y poder trabajar con eso y que la escuela lo pueda reconocer también es muy importante para nosotros.
Elaboraron un resumen de un poco este laburo que venían haciendo, que es interesante porque a veces charlándolo semana a semana no se termina de tomar dimensión de lo que ha sido el transcurso de todo el año, pero digo... también tienen la cuestión de los acompañamientos, ¿no? Que creo que esa sí es una práctica que cierto sector de la sociedad la tiene más incorporada, de decir, bueno, entiendo que esto que me pasó es una situación de violencia, de discriminación, me voy a acercar a ni nadie a ver qué tienen para decir, para acompañar. Digo, hay ahí, me parece, ustedes lo deben notar más, pero siento que este debe ser un número que crece año a año. Digo, es cada vez más la gente que quizás recurre a nadie frente a una situación en donde se sintió violentada o violentado, ¿no?
Sí, en el resumen anual de este año tenemos más de 350 asesoramientos que realizamos en relación a situaciones de discriminación, que es solo del 2023. Si no me equivoco, estos asesoramientos duplicaron a los que teníamos el año pasado, que eran cerca de 200. Así que vamos avanzando, digamos, en la cantidad de personas a las que llegamos en materia de asesorarlas en relación a una vulneración de un derecho. Que esto ha sido de alguna manera muy, muy importante porque el reflejo de las denuncias que se han presentado es más o menos el mismo, el volumen de denuncias de 2022 es casi el mismo del 2023, pero a través de los asesoramientos quizás pudimos dar una resolución que no fuera una denuncia, sino una derivación, un acompañamiento, un asesoramiento, que también es muy importante al momento de estar pasando por una situación que en principio se cree discriminatoria o que es discriminatoria en sí misma. Y el organismo ha podido resolver, digamos, esa consulta o ese asesoramiento sin llegar a una denuncia, que también es una situación que genera preocupación o angustia, digamos, en quien realiza la denuncia, ¿no? Es algo...
Otro que pensaba es en la labor preventiva que hace el INADI. Digo, bueno, vos contabas un poco esto que se realizó con las escuelas, que quizás es lo que una siempre piensa como el epicentro de las discriminaciones más directas, el bullying y demás, pero también recuerdo que habíamos hablado mucho de lo que pasaba en los ámbitos laborales, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Que quizás porque cuando sos más grande pareciera que te tenés que bancar más ciertas cosas. Pero bueno, pero en el laburo me dicen tal cosa, ahí, pero ¿cómo te vas a quejar, ¿no? De que te violenten o de que te insulten. Está bien, es así, fue así toda la vida. Digo, como que entre los chicos le tenemos menos tolerancia. Y entre los adultos pareciera que está más instalado, que vos me puedes decir cualquier cosa y yo me la tengo que bancar, ¿no? Como está bueno desarticular eso también en los ámbitos laborales, pero en general, ¿no? Digo, en la cancha, en un club, en los espacios culturales. Me parece que es más difícil a veces desentrañar eso entre los adultos que entre los más chicos, ¿no?
Sí, de hecho, en el mapa nacional que construimos hace unos años, los principales ámbitos en los que se ha sufrido o vivenciado discriminación es el ámbito educativo y el segundo ámbito es el ámbito laboral. Entonces, es como vos decís, Belén, el paso siguiente de la escuela secundaria o de la universidad, si se quiere, es el ámbito laboral.
Claro.
Y en este sentido, lo único que varía son los tipos de discriminación o el tipo de insultos discriminatorios que hay dentro de los ámbitos del educativo al laboral. Lo que no cambia, digamos, son las personas, ¿no? Que son las mismas personas quizás que han vivenciado situaciones de bullying en la escuela o de acoso escolar y luego lo vivencian en el ámbito laboral y poder reconocer, y por eso digo que la tarea de prevención es sumamente importante, poder reconocer esas situaciones como discriminatorias para evitar realizarlas. Uh-huh. Sobre todo porque somos todos personas distintas y nos puede caer de una u otra manera y eso no está bien, digamos, que ocurra, digamos, porque a mí no me molesta que me digan tal o cual cosa, no quiere decir que al resto no le moleste y no hay que aguantar ni bancarse nada, en definitiva.
Es una pregunta medio compleja la que voy a hacer, sobre todo porque nos quedan 2 minutos antes de las noticias. ¿Se puede hacer un privado cargo del trabajo que tiene INADI? Digo, porque pareciera que hoy en día está en esta discusión de que lo público no sirve y que siempre el privado o el mercado, pero no lo hablábamos, lo charlábamos ayer sobre otras cuestiones. Hay aspectos de la vida cotidiana en sociedad de las que el Estado tiene que hacerse responsable por una cuestión hasta de principios, casi diría, ¿no? Y nadie me parece que es una de esas cosas irreemplazables en ese sentido, ¿no? Como...
Yo creo que personalmente que no es una institución que pueda estar regulada bajo las normas del mercado, bajo las normas de las relaciones privadas. Es justamente una política de Estado, es una política pública que de alguna manera trata de llevar adelante todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos que tiene firmado nuestro país. Y nuestro Estado...
Algo que se nombra muy poco, digo, ¿no? Que no somos una isla aparte, que estamos dentro de un montón de tratados que ya hemos firmado, básicamente.
Exactamente.
De compromisos.
Del 83 en adelante, en estos 40 años de democracia, el INADI ha tratado de construir y de llevar adelante las políticas públicas en las diferentes materias, digamos, de lo que son los derechos humanos. Uh-huh. Y nos ha regido el principio de igualdad y de no discriminación. Eso creo, digamos, que es imposible, digamos, de llevar a leyes en materia, digamos, de lo que es el mercado. Y creo que debe seguir siendo una política del Estado a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal, en uh-huh. todos los niveles estatales. De hecho, hay montones de organizaciones sociales que también trabajan en articulación con el claro. INADI y que nos han legitimado en estos más de 20 años que tiene adelante el organismo.
Tenemos que irnos al boletín que viene de Buenos Aires y no nos espera. Igual me pone un poco mal que ya están las decoraciones navideñas puestas, ¿eh? Como que yo no estoy en clima Navidad todavía. A mí me falta para llegar ahí.
Y te faltará a vos, pero ya verás en tu edificio, por ejemplo, las lucecitas en los balcones. Dentro de 2 días. ¿Cuándo es? ¿El 7? ¿El 8?
El 8.
El
viernes 8.
Bueno, el viernes.
El viernes que es feriado.
Ajá.
Para que podamos armar el arbolito. Claro. Pasa que mi arbolito tiene 2 piezas nomás. Entonces yo lo armo rápido y después me queda todo el día al pedo.
Me ha pasado armar el arbolito que no tengo, pero ahorita hacer una cosita así simbólica, el 20 de diciembre y lo dejás hasta el 7 de junio, ¿viste?
Sí, después te da una pereza.
No lo sacás más.
Una pereza te da. Seguimos aquí con la delegada de INADI Santa Fe, Paula Zaini, con quien estábamos charlando un poco acerca de lo que han sido estos años de laburo a cargo de INADI. Bueno, es una pregunta compleja por el contexto, pero igualmente me parece interesante. ¿Cuáles son a raíz de estos años y de las cosas que han funcionado más o menos? Porque también pasa eso, ¿no? Digo, lo charlamos mucho acá con la gente que encara proyectos. Una cosa es pensarlo y otra cosa es después ponerlo a la práctica. ¿Cuáles son las líneas de trabajo con las que les gustaría continuar? Digo, ¿cuáles les han parecido que son las más fructíferas en todo caso para alguna manera ponerlo en estos términos? Pensando en también algunos de los debates que se nos vienen enfrente, ¿no? Digo, evidentemente estamos frente a un momento en donde muchos de los derechos ya adquiridos están puestos en tela de juicio. Y me parece que va a ser. Los próximos años van a tener bastante de esto, ¿no? De volver a discutir cosas que ya dábamos por cerradas un poco, ¿no?
Bueno, nosotros creemos que el trabajo que hemos realizado, las líneas de acción que hemos llevado adelante en esta gestión, tienen que continuar. De hecho, estamos convencidos, digamos, de que hay que reforzar las líneas de trabajo del INADI, que hay que, de alguna manera, seguir generando acciones, tanto en lo que veníamos trabajando como en otras áreas, porque de alguna manera por ahí quizás existe como alguna idea de que el INADI es un organismo muy, muy grande, que tiene mucho personal, y sin embargo en Santa Fe somos 5 personas trabajando, claro, para toda la provincia. Y eso nos limita en materia de lo que podemos trabajar o de lo que podemos avanzar. Si bien hemos trabajado algunas líneas o ramas muy fuertemente en este último tiempo, producto de la elaboración del mapa nacional, como nos indicaba, digamos, el mapa nacional en relación al ámbito educativo y al ámbito laboral, y con situaciones de gordofobia o situaciones en relación a las corporalidades,
claro,
que también iban de la mano, digamos, de lo que era la construcción de la ESI en las escuelas. Creemos que hay que seguir reforzando algunos ámbitos, fundamentalmente el laboral, seguir trabajando con la provincia, digamos, en materia de lo que es los ministerios de trabajo y en defensa, digamos, de los derechos laborales, como también otros ámbitos que quizás no se han podido avanzar, digamos, por estas mismas limitaciones, como es el ámbito de las personas con discapacidad, uh-huh, que es un sector o un grupo que ha sido históricamente vulnerabilizado, invisibilizado, y sobre lo cual no ha habido, de alguna manera, muchos avances. No desde el organismo, porque en nuestro organismo el 23% de las denuncias que se presentaron en el año 2023 ha sido desde este colectivo, es decir, de, uh-huh, las personas con discapacidad, pero quizás podríamos haber realizado más acciones de prevención o de sensibilización en esta materia. Justamente fue el 3 de diciembre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y sirve también para reflexionar en ese sentido. Entonces me parece que las líneas que llevamos adelante durante este tiempo, como también el reconocimiento histórico de la comunidad afroargentina, ha sido muy importante, digamos, en reconocer los orígenes, las diversidades que tiene nuestro país, pero que podríamos seguir profundizando en otras ramas. Pero para eso necesitamos justamente reforzar y darle más recursos al Estado. Si los achicamos, no van a ser posibles esa línea de acción.
Incluso pensaba en esto de que, bueno, hablar de cómo siempre es necesario el trabajo de los entes como el INADI, pero más en el contexto en el que estamos. Vos hablabas de las corporalidades y cómo es un tema que vuelve y vuelve, ¿no? Digo, pensaba un poquito en este trabajo que ustedes hacen en las escuelas o algunos temas que empezaron a charlarse, y yo no puedo dejar de ver, cada vez que entro a TikTok o a Instagram, lo que me... debería ser un momento de distensión, de mirar algo. Me termina a veces un poco angustiando ver los estándares de belleza, por ejemplo, con los que están creciendo las pibas y los pibes hoy, ¿no? Digo, que es como mucho más, hasta más invasivo de lo que era hace 10, 15 o 20 años. Me imagino que con esto se deben encontrar bastante ustedes en el laburo cotidiano, ¿no?
Sí, creo que es una deuda pendiente que tenemos, no el INADI, sino el, el Estado. El Estado argentino, con todo lo que es la reglamentación o la regulación de las redes sociales y
un debate que se está dando en todo el mundo, ¿eh? No es que estemos acá planteando
pero no voy a hablar de las responsabilidades de países vecinos.
Claro, pero digo...
Pero sí es una responsabilidad que tenemos como Estado, la regulación de lo que son las redes sociales y los medios de comunicación y también todo lo referido, digamos, a los discursos de odio que se reproducen, ¿no? Que son vacíos legales que tenemos en nuestro país y que no están reglamentados sobre qué hacer. Solamente tenemos algunos datos en relación a... Algunos datos, no, o algunas ideas en relación a lo que es la libertad de expresión y qué podemos hacer ante... algunas situaciones, digamos, que son como insultos discriminatorios o insultos de odio, pero la realidad es que deberíamos tener una reglamentación más profunda porque la libertad de expresión no es un derecho absoluto y debería tener límites, digamos, en ese sentido. Y me parece que en eso sí tenemos una deuda pendiente, digamos, porque... Es cierto que las redes sociales brindan un nivel de impunidad y un nivel de velocidad de la información que antes no teníamos.
Paula, muchísimas gracias por esta visita, gracias por este año que hemos compartido. Hemos aprendido mucho también. Yo siempre digo que incluso cuando una trata de darse a sí misma ciertos debates, siempre está bueno seguir charlando ciertas cosas porque las terminás... Aprende la audiencia y aprendemos nosotros también en el hacer periodístico. Así que gracias por este año... que hemos compartido de los micros de INADI y bueno, esperemos seguir encontrándonos al aire y fuera de aire también, ¿no?
Sí, por supuesto, es el deseo de todos y de todas poder seguir adelante con nuestro trabajo que venimos realizando, que nos gusta y de lo cual también hacemos parte de nuestra vida, ¿no? Porque la realidad es que no somos personas distintas fuera de nuestro trabajo y seguimos militando y con el mismo compromiso la igualdad y la no discriminación en todos nuestros ámbitos de nuestra vida personal también. Así que para nosotros también ha sido un placer y agradecerles que nos hayan recibido todos los martes y que también me hayan enseñado porque la verdad es que no estaba muy acostumbrada a estar en los medios de comunicación. Y ustedes
ahora ya podés ser streamer si querés.
No, no tanto, pero...
Pero es lo que vamos a hacer todos.
Han sido siempre muy amables, así que agradecerles también por eso.
Paula Zaghini, delegada de INADI Santa Fe, 11:13 de la mañana. Gracias por haber venido, por haber traído facturas. Nosotros tenemos que continuar con lo pensado por la productora de este programa y coordinadora de aire, Alba Saracio. Ahí venimos.
Ya sabes, todos los martes por Nacionalmente, escuchá el micro del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, Delegación Santa Fe.
Estás todos los días en la Radio Pública.